En casa de Herrero, es radio.
Bueno, pues así hemos llegado hasta las 10 y 4 minutos, las 9 y 4 en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis con Álvaro Nieto. ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, buenas noches.
¿Por qué te has sorprendido el saludo?
No, porque normalmente Luis no me saluda el primero, con lo cual estoy eternamente agradecido.
Parece ya que eres el tertuliano maltratado.
No, también es verdad. Tengo que decir que es que hoy me he puesto aquí a tu lado, cosa que con Luis no hago. Me pongo en un sitio más intermedio y él, claro, él sí un orden, digamos, de agujas del reloj, o contrario a las agujas del reloj.
Bueno, yo también.
¿Sientes algo discriminado?
Bueno, yo prefiero venir aquí con Leticia.
¿Sí? Bueno, claro, es que ¿qué va a decir, no? Ignacio Cembrero, yo también sigo las agujas del reloj.
A Luis
contrario a las agujas del
reloj.
Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Ignacio también, a él lo que le gusta es que yo le despido con más cariño.
De forma amable y cariñosa.
Señor director.
Cada uno
marca la diferencia.
Cada uno tenemos nuestras predilecciones.
Sí, sí. Y Fernando Lázaro, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. Leticia, buenas noches. Encantado de estar en esta casa otra vez.
¿Tú te quieres quejar de algo?
Yo soy conformista por naturaleza, pero en este momento no se me ocurre el motivo, pero alguno en breve seguro que tengo.
De aquí a una hora encontrarás alguno seguro.
o en menos,
incluso. El aire acondicionado, quizá.
El último día que tú y yo coincidimos te despediste diciendo que eras un hombre feliz, profundamente feliz. Por tanto, efectivamente, pero no tienes nada de lo que quejarte.
No, nos quejamos para seguir siendo más felices todavía. Ahí podíamos llegar, hombre. Inconformista hay que ser siempre en la vida.
Eso es verdad. Bueno, vamos a empezar con una noticia que tiene que ver con las elecciones, con la campaña electoral. Lo sabréis porque ahora mismo están abriendo todos los periódicos digitales. La Junta Electoral Central ha expedientado a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno en funciones, por el uso que ha hecho de la Moncloa, por el uso electoral que ha hecho de la Moncloa, ¿no? Explican que vulneró el principio de neutralidad con esa entrevista que dio la semana pasada a La Sexta con motivo de la exhumación de Franco, y que recordemos que un poquito antes ya hubo un apercibimiento al Ejecutivo en funciones, a Isabel Celá, entre otros, para que se abstuvieran de vulnerar el principio de neutralidad en base a la ley electoral, ¿no? Lo curioso de esta noticia es que, y así lo destacan algunos periódicos, El Mundo, entre ellos tu periódico, Fernando, dice que es la primera vez, o sea, no hay un antecedente en nuestro país de que se abra un expediente, y menos a un presidente del gobierno, un expediente a un miembro del gobierno y menos al presidente, y que sí que hubo, por lo visto, un aviso y un apercibimiento, pero que nunca llegó la sanción, y que a partir de ahora lo que queda es que el Ejecutivo pueda recurrirlo. Por tanto, puede que no haya una sanción en todo esto. ¿Sabéis lo que ha dicho el gobierno? La respuesta.
Algunas mejoras en el marco en el que se efectúan las entrevistas. De todas formas, si hay sanción, ahora el gobierno lo que va a hacer es alegar, evidentemente, y si hay sanción será después de las elecciones. Es una sanción simbólica, por lo que creo que oscila entre los 300 y los
3.000. Sanción económica.
€3.000.
Y los 3.000 euros, en fin.
3.000 euros, eso, simbólico. Hay gente a la que 3.000 euros les cuesta trabajo ganarlo.
Para un presidente del gobierno, aunque no están muy bien pagados los jefes del
No creo que
España,
lo pague, además, ¿no?
Bueno, espero que no los paguemos nosotros.
No es mucho dinero. A mí le voy a restar un poco importancia a lo que dice la Junta Electoral sobre el presidente Sánchez, porque se refiere al marco de la Moncloa, fundamentalmente. Yo creo que efectivamente sería preferible que hiciera ese tipo de entrevistas, ese tipo de declaraciones en otro lugar, como podría ser Ferraz. Pero en cambio me parece algo más grave el comportamiento de la ministra portavoz, de Isabel Celá, que yo creo que también ha sido no solamente percibida por la Junta, sino creo que también se le ha abierto un expediente.
A los dos.
Y porque tú antes no lo habías mencionado solo al presidente en funciones.
No, he dicho Celá también.
Perdona, pues entonces no te he escuchado con la debida atención.
¿Ves? Mal.
Y lo que quería decir es que sí, esto ha sido es decir, en el caso del presidente del gobierno se trata de una vez, en el marco de la Moncloa, que lo ha utilizado. El caso de la ministra portavoz son en muchas ocasiones que ha hecho pronunciamientos políticos sobre partidistas que no puede hacer una ministra portavoz, y desde luego no lo puede hacer en ese marco al final del Consejo de Ministros. Y yo creo que hay nunca hubiésemos visto, por ejemplo, a la anterior vicepresidenta, a Soraya Sáenz de Santa María, mezclar como ha mezclado a Isabel Celaá. Yo creo que hay una cierta confusión por parte de las máximas autoridades ejecutivas de este país, y no es nueva, no tiene una relación directa con la campaña, viene de lejos. Cuando el gobierno de España firma un documento con Podemos, que es un documento que tendría que haber firmado el PSOE, y quizás Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, pero en ningún caso el gobierno, pues demuestra que hay una cierta confusión de dónde empieza el partido y dónde acaba el gobierno.
Yo, continuando con tu análisis, yo creo que coincido prácticamente completo con tu intervención.
Así me gusta.
Pero yo no le resto el valor a, en la parte que te pongo en el otro lado de la balanza, es no restarle importancia a lo que es verdad que es la primera vez que lo hace, pero es que no tenía que haber pasado en ningún momento. Es decir, yo creo que no es una confusión, es un apoderamiento lo que transmite por parte del gobierno de las instancias que son del Estado para uso partidista. Lo hizo varias veces, como tú recordabas, la ministra portavoz, pero es que el presidente de gobierno no se puede equivocar en eso, porque tiene que tener tan claro el presidente de gobierno lo que es partido y lo que es gobierno, que cuando lo hace y lo usurpa, un plano así no es una equivocación, es una cosa que se hace con premeditación, porque él ha querido darle ese marco a las entrevistas con La Sexta y con algunos otros medios de comunicación, hacerlo en Moncloa, porque le da ese perfil de hombre de Estado que tiene que imponer a la opinión pública, que trata de imponer a la opinión pública, y yo creo que es de extrema gravedad, porque además te lleva a la conjetura o la sensación de que el presidente del gobierno es presidente del gobierno de todo, absolutamente todo lo que hay en España, porque ahora soy el candidato del PSOE, pero me voy a hacer la entrevista a la Moncloa, y eso, en fin, con ser un tirón de orejas, porque además va a ser muy simbólico, porque aunque te pongan una multa va a ser después de elecciones, como dirán los estrategas de la campaña, que yo creo que alguno, cuando va a hacer la entrevista, le habrá dicho, presidente, que seguramente metemos la pata, que me quiten lo bailado, que lo que buscaba es, ya lo tengo, es el efecto que estoy buscando, es, ya lo tengo, y cuando me tiren de las orejas va a ser después del efecto que está buscando. Con lo cual, yo creo que el
ya,
tirón...
Lo de hoy ha sido ya un primer tirón de orejas, quieras que no, es casi casi más importante que el segundo tirón de orejas, que quizás se lo den después del 10 de noviembre. Pero este es el primero, lo decía Leticia, es la apertura de todos los medios digitales, por tanto, es lo que se llamaba la pena del telediario, pues esto es la pena de la apertura de los digitales, y ya le han dado el tiro.
Lo que prefiero es, tú pones esa pena y pones el lado de la balanza lo que él buscaba, y ha salido ganando seguro, porque si no, no lo hace.
Bueno,
la estrategia de política diseñada preelectoral, pre-campaña electoral, inminente campaña electoral, es que está medido todo, se sabe todo. Cuando haces eso es porque sabes que tienes un beneficio muy alto de que cosechar. Si no, no lo haces, no te merece la pena.
A ver, yo coincido en gran parte con lo que estáis diciendo, pero sí que discrepo en que no me parece un apercibimiento simbólico. O sea, yo creo que es un caso muy grave. Y la verdad es que me siento muy orgulloso de la Junta Electoral Central, porque yo he leído el dictamen y me parece que están hilando tan fino que me parece estar en Suecia, Finlandia, no sé, Noruega, Austria, Australia, Canadá, en fin, en un país serio. O sea, realmente uno lee esto y dice, oye, pues hay aquí alguien controlando la neutralidad del proceso, ¿no? Y esto realmente es una garantía.
Ha habido, perdón, Álvaro, una denuncia previa del Partido Popular.
Por supuesto, ¿no? pero mira, ha habido tres denuncias del Partido Popular y han aceptado dos de ellas, una la han tumbado, ¿no? Que era la comparecencia sobre Franco, ¿no? Es decir, que me parece que el hecho de que tengamos una institución que funcione y que hile tan fino en periodo electoral me parece magnífico como país. Y me parece que es muy grave, puesto que, como tú decías, no ha pasado nunca. Y el hecho de que aperciban a un presidente del gobierno y a una ministra, le abran expediente a los dos a las puertas de una campaña electoral, me parece que tiene una importancia muy grande, sobre todo, y ahí estoy con y ahí estoy con Ignacio, sobre todo porque probablemente esta noticia va a tener mucha más repercusión que esa entrevista fallida que dio Sánchez en La Sexta.
Ahí coincidimos.
Entonces, yo creo que, sí, yo creo que esto a Sánchez le va mal. Entre otras cosas...
No sé por qué dices fallida, porque al fin...
Fallida para Sánchez porque Sánchez tuvo la audiencia que tuvo en esa televisión, que supongo que sería muchísima, pero más audiencia van a tener las noticias contando que el presidente del gobierno ha sido expedientado por primera vez en democracia. Y además, esto yo creo que le va a venir muy mal a Sánchez porque es una nueva decisión, un nuevo tropiezo del candidato del PSOE en un momento muy delicado en las encuestas, a muy pocos días de las elecciones. Es decir, yo creo que cualquier error a estas alturas ya se paga mucho.
Pero no tenéis la sensación, quiero decir, yo estoy dispuesto a reflexionar sobre mi primera intervención, pero yo tengo la sensación siempre de que cuando se hacen este tipo de pasos están muy medidos. Quiero decirte, que se ha producido cuando Redondo se ha juntado con el presidente de gobierno y con los asesores aulicos que tengan que utilizar para la campaña, sabían que podía llegar un tirón de orejas público como el que tenemos encima de la mesa y que podría tener ese efecto. Lo habrán valorado los políticos que tenemos en España
carecemos de información para saber si lo han valorado buena lógica, lo tenían que haber valorado el marco, etcétera, sí. Pero quizás han pensado que, partiendo de algunos ejemplos anteriores, pero es verdad que no estábamos en campaña ni en pre-campaña, pues que había habido otras entrevistas en circunstancias similares y que la Junta Electoral Central iba a sacar las mismas las conclusiones.
O sea, que ha habido un agravio comparativo.
Yo sí creo.
O sea, se van a defender denunciando un agravio comparativo.
Sí, pero yo creo
que se están defendiendo ya en eso. Y de hecho, permitidme que os cuente la letra pequeña del expediente de la Junta Electoral y luego la respuesta que ha dado el gobierno. El PP denuncia ante la Junta Electoral Central que efectivamente se ha vulnerado el principio de neutralidad, pero por varios motivos. El primero, dicen, porque la web de la Moncloa retransmitió en directo esa entrevista de La Sexta y después, además, o sea, por los medios oficiales, y después desde la web de la Moncloa se difundió de una manera transcrita, o sea, se ha colgado desde la web de la Moncloa, o sea, eso es una cosa. Y luego otra, decían los populares que vulneraba el artículo 50.2 de la ley electoral por el simple hecho de utilizar las instalaciones oficiales, Fernando, lo que tú estabas diciendo, por utilizar el marco de la Moncloa para dar y lanzar sus mensajes electoralistas, ¿no? Como un candidato para esas próximas elecciones. Así que, por un lado, el portal oficial para darle una mayor repercusión, por otro lado, la transcripción y, por otro lado, el marco que utilizan. ¿Qué es lo que dice la Moncloa? ¿Qué es lo que están diciendo en la nota? Dicen, la Junta Electoral no ha abierto un expediente porque hayamos recurrido a la Moncloa.
Claro.
Eso no es así. Dice lo que, como han hecho otros predecesores, sino que lo que nos cuestiona es la escenografía.
No les cuestiona la escenografía. Vamos a ver si. Yo me he traído el dictamen porque, como me ha gustado mucho, lo tengo subrayado. No, es que la Junta Electoral no critica a Sánchez por hacer una entrevista a la Moncloa. Sánchez podría dar una entrevista a la Moncloa como presidente del gobierno y entonces lo que no debería hacer es lanzar mensajes electoralistas. ¿Qué ocurre? Que en esa entrevista hay varias frases textuales que son del tipo, necesitamos una mayoría parlamentaria amplia, es muy importante movilizarnos. Esas son frases textuales. Necesitamos un gobierno fuerte. Claro, son las frases de un candidato y eso es lo que critica la Junta Electoral.
O sea, no critica, por ejemplo, los titulares de la exhumación de Franco, como La Razón nos contó un día antes diciendo que ellos habían tenido acceso a la Junta Electoral que decía, ojo, le han mandado un aviso al gobierno de que no pueden utilizar la exhumación.
Lo que la Junta dice es que el presidente del gobierno, por supuesto que está en su derecho de dar entrevistas en la Moncloa. Lo que no puede es dar una entrevista en la Moncloa como candidato del PSOE y pedir el voto o al menos sugerirlo.
Utilizar la Moncloa como candidato aspirante
si otras veces se ha usado la Moncloa en entrevistas, es perfectamente lícito. Lo que habrá que mirar es qué se dijo en esas entrevistas.
Con contenido de sugestión
claro,
se podría.
Porque
¿no?
eso es lo que critica.
No,
y de la entrevista colgada en la web, lo mismo. El problema de colgarla en la web no es que la hayan colgado. El problema es que el contenido de esa web estaba rozando la utilización partidista de la institución.
Sí, porque es más que decir aquí, en fin, yo no me he metido para comprobar si estaba colgado o cómo estaba colgada. Es verdad que está colgado, pero en fin, la web de la Moncloa, de la que sí me he metido unas cuantas veces, está llena de entrevistas que claro. han dado en el yo recuerdo, de Rajoy y la vicepresidenta, y ahí en medios españoles y en medios extranjeros, y a veces traducidas al español nunca había planteado ningún problema.
Claro, y por ejemplo, respecto a la ministra, es que lo de la ministra es muy fuerte. Probablemente estoy con Ignacio, más fuerte que lo del presidente. Bueno,
hombre, fue porque
es que
primero,
la ministra,
primero ha sido casi sistemático.
El partido
todos los viernes.
Sí, todos los viernes.
Pero es que fíjate la frase, porque es que la Junta Electoral dice, no, es que la ministra, el día este de autos, inició la rueda de prensa leyendo un texto, o sea, sin que nadie le preguntara, inició la rueda de prensa con un texto en el que decía literalmente: vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el gobierno fuerte que se merece. Un gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita. Claro, la Junta Electoral dice que esta frase es propia de alguien que se presenta a las elecciones, sí, que esto no se puede decir ahí.
Eso no me parece casi lo peor. Yo he escuchado algunas frases a Isabel Celá.
Bueno, esta es la que cita la Junta Electoral.
Arremetiendo contra algunos de sus adversarios políticos, de los adversarios
políticos. Y hablando
políticos,
del Partido Socialista Obrero
y claro, yo creo que la ministra portavoz puede, si quiere, meterse con el Partido Popular o con Unidas Podemos, todo lo que quiera, pero que lo haga desde la sede de Ferrafo, que lo haga desde la sede
o en un estudio de radio,
o el partido
de televisión,
o efectivamente en un estudio, pero ese no es el marco para efectivamente lanzar mensajes políticos de esas características.
Es que el problema que tiene el llevar poco tiempo y tener poca maniobra, ¿no? Tienes que utilizar todos los medios a tu alcance y utilizar absolutamente todo, porque no te están yendo las cosas como preveías, ¿no? Quizá el escenario que te estás encontrando, pues los datos, incluso aunque sea en la encuesta del CIS, pues igual no te están aportando el suficiente valor cuando tú decides dar el portazo, cerrar la puerta y convocar unos nuevos comicios. Y bueno, en fin, yo creo que Pedro Sánchez sí que nos ha demostrado que si tiene que utilizar las instituciones del Estado de trato de favor, pues oye, a las pruebas,
me remito. Lo que está claro, y así empezábamos ahora en el tiempo del análisis, decíais, supongo que en el gobierno habrán hecho un cálculo de a dónde conceder las entrevistas, si iba a merecer la pena o no, si se exponían a ese expediente de la Junta Electoral Central, pero lo que está claro es que por la nota enviada por la Secretaría de Estado de Comunicación, ellos no asumen ninguna responsabilidad. Termina diciendo la nota que estamos convencidos de que finalmente la Junta Electoral va a concluir que la actuación ha sido correcta. Eso por un lado. Y me estoy acordando también de cuando fue percibida Isabel Celá, nuestra compañera Ketty Garat, en las preguntas en la rueda de prensa de los viernes, le preguntó directamente a la ministra portavoz que si iba a tener más cuidado, ¿no?, a la hora de hacer sus declaraciones,
creo,
si la iba a seguir
utilizando.
Creo que
le incomodaba un poquito las preguntas, ¿eh? Creo que fue bastante...
Se las enfadó muchísimo, sí, porque dijo que ella, que no se podía desligar lo que ella pudiera decir del PSOE sobre el gobierno. O sea, que era imposible, que las dos cosas eran prácticamente lo mismo. Una se apoyaba en la otra.
Su compañera de gabinete, que era la vicepresidenta, lo hacía perfectamente en alguna otra ocasión. Dice, no, es que ha hablado como candidato. Ah, no, es que ha hablado como presidente. No, y no ha pasado tanto tiempo. Es decir, yo recuerdo esas preguntas que le hacía Ketty, y la virulencia de la contestación, de la incomodidad que le provocaba, era insultante hacia el presidente. Periodista. Digamos, a ver, tú estás ahí, ministra portavoz, para que los periodistas te preguntemos por qué no nos respondes a los periodistas, que el político no se enteró todavía. Responde a los ciudadanos. Nosotros estamos trasladando las preguntas que probablemente el ciudadano quiere conocer. Con lo cual, respondes mal encarada al ciudadano, que es al que tienes que dar explicaciones de tu comportamiento. Y el comportamiento que tuvo Celá en esa rueda de prensa fue bastante, bastante digno de recordar de épocas muy lejanas, que Ignacio se acordará también, de algunos otros ministros que eran muy mal encarados con los medios de comunicación, porque no le gustábamos mucho. Yo recuerdo que algunos abroncaban a los periodistas en aquella época. Pues no toca ya esa época, afortunadamente, y si te toca responder preguntas desagradables, pues chica, ¿qué le vamos a hacer?
Pero no solo por desagradables, Fernando. O sea, yo creo que para que se lo recordemos a la audiencia.
Es que las preguntas son incómodas.
Cela
claro.
dijo dos cosas, y ahora te doy la palabra, Ignacio, perdona. No. Primero decía que no se podía desligar el PSOE del gobierno y que había una línea ahí muy fina y que, bueno, que claro, si la Junta Electoral lo interpretaba así, es una cosa. Y otra decía, y por eso estaba enfadada con la prensa, dice, es que si los periodistas me estáis preguntando directamente por el PSOE o por el gobierno, dice, pues no, yo tengo que responder.
No, es que es muy sencillo.
Y por eso dijo que a lo mejor a partir de ahora dejaba de responder.
Yo no soy un devoto de Soraya Sáenz de Santa María, pero sí recuerdo que en alguna ocasión ella dijo que no podía ir más allá porque estaba en ese marco, y basta con comparar a Cela no solamente con Soraya Sáenz de Santa María, sino también con algunos de sus predecesores o predecesoras socialistas, como María Teresa Fernández de la Vega, el propio Rubalcaba, Pérez Rubalcaba, que fue en un determinado momento portavoz también del gobierno. Es decir, ninguno de ellos incurría en esa mezcla en la que ella sí ha incurrido.
Pero es que yo no recuerdo casos como ese. Yo me estoy acordando también de Piqué, cuando estaba de portavoz, y tenía perfectamente...
Piqué era exquisito.
Claro, efectivamente, Rubalcaba era súper exquisito también. Es decir, luego ya maniobras y haces tu política como te dé la santa gana. Pero si tú estás en el micrófono...
Hay pasillos al final del Consejo de Ministros, y ahí...
acaba la rueda de prensa y nos quedamos todos marujeando con ellos.
Charlas informales con los periodistas, como se llaman pasillos, en las que, evidentemente, el político ya no se expresa con esas cautelas.
El mensaje que quieras comprarle, efectivamente. Pero en el momento que estás delante de las cámaras y con los micrófonos, eres portavoz del gobierno de todos los españoles.
Pero
y
yo no...
un uso partidista, pues la pena es que sea simbólico el tirón de orejas, porque tenía que tener una sanción un poquito más seria.
Lo que pasa es que yo no...
Bueno, si es la pena de Telediario, te vuelvo a decir, de verdad.
Sí, probablemente.
Eso es lo de menos. Lo importante es que esto ha salido hoy en todos los medios, que es portada de muchos medios, y que además el gobierno ya ha tenido que dar una explicación.
Álvaro.
Bueno, no, iba a decir que no lo personalizaría tanto en Isabel Cela, porque es que yo creo que el problema es global de todo el gobierno. O sea, yo creo que es que estamos ante un gobierno que cree que vale todo. Que vale todo, que se puede utilizar todo, y que además, como está desesperado, porque están un poco nerviosos por las encuestas, pues ya
no
hacen cualquier cosa.
No la del CIS.
No, no la del
bueno,
CIS.
Bueno, pero la del CIS forma también parte,
no
yo creo, de la misma maniobra, ¿no?
Entonces,
me temo que el gobierno está embarcado en esta espiral de hagamos todo lo que sea posible desde el gobierno para intentar salir elegidos de nuevo. O ser los más votados de nuevo después del 10 de noviembre. Y me temo que con esta noticia de hoy, y yo creo que después de todo lo que está pasando, los ciudadanos, una gran parte de los ciudanos ya han calado al gobierno, es decir, ya saben.
Esta noticia de hoy, como también la exhumación de Franco la semana pasada,
mueve muy poco.
Bueno,
no sé si
mueve
mueve mucho.
Aquí lo que te puede mover votos es Cataluña, lo que ha pasado, y sobre todo lo que probablemente pueda pasar de aquí al 9 o el 10 de
noviembre. Pero Ignacio, el gobierno ha quedado muy retratado en su desesperación, porque mira, la Junta Electoral no ha dicho nada, pero esa utilización que hizo también Sánchez de el día de la violencia de Cataluña irrumpir en mitad del telediario justo a las 9 de la noche, el día de Franco irrumpir en el telediario de las 3.
Ese no fue el gran
día. Todos los días con entrevista.
El jueves, que es cuando irrumpió, yo creo que era innecesario, lo he dicho aquí, pero bueno, él irrumpió a las 3, efectivamente, de la tarde en el telediario.
Los ciudadanos
ese día, no era un día en el que hubiese especialmente mucho follón en Cataluña, no mucha violencia en Cataluña, había sido antes la...
No, yo no digo que ese día hubiera follón.
Ese día salió el ministro del Interior haciendo unas intervenciones.
El cenit de la violencia se alcanzó el 18.
No había pasado nada en Cataluña. Y luego llegó la Mundial el viernes.
O sea, yo lo que digo es que los ciudadanos...
¿Ha habido una intensidad de violencia en Cataluña aquella noche?
El viernes 18, no, pero ahí estamos hablando del 24. La exhumación fue el 24. Es decir,
no, yo hablaba de las comparecencias ante el asunto de Cataluña.
De Cataluña.
Y cómo se gestiona la información en el asunto de la violencia de Cataluña, porque yo estoy contigo, yo creo que al final el tema de la sumación de Franco mueve voto, lo que te puedes hacer es afianzar alguno de los votos o algún voto dudoso tuyo, pero, pues le vuelves a
conocer. Y esto también mueve muy pocos votos, porque a la gente le parece, a buena parte de la opinión pública le va a parecer una minucia. Bien, sí se ha pasado, pero le parece una
minucia.
Lo que importa de verdad es Cataluña.
Déjame que te explique lo que te trataba de decir, porque yo no quería decir que esto hubiera votos. Yo lo que estaba diciendo es que los ciudadanos están percibiendo, después de todo lo que está pasando, que el presidente del gobierno está efectivamente mal utilizando los recursos, mal utilizando las comparecencias, abusando de su condición de presidente del gobierno continuamente y en cualquier ocasión. O sea, yo creo que lo de Franco, efectivamente estoy contigo, no mueve muchos votos. Pero si algo quedó claro es que la gente vio
con muchísima claridad que Sánchez intentaba sacar provecho de eso. Y evidentemente...
Perdóname, y te hago una acotación en lo de Franco. Lo que vio la gente es cómo cambió el guión. Uh-huh. De lo que quería hacer el,
claro,
el gobierno.
Claro, por desesperación.
Yo creo que hay algo de eso.
Claro,
efectivamente,
querían hacerlo con
discreción.
Y cambiaron.
Pero además, la intervención que tuvo la vicepresidenta...
Entonces, no va a mover...
Era muy clara de que quería hacerlo en una serie de condiciones que yo además las veía plausibles. Digo, oye, hay que hacerlo, hagamos con la dignidad propia y sin montar un espectáculo al final. 500.000 desacreditados en directo a la televisión y luego todo lo que fuimos viendo de parafernalia. Bueno, pues en fin, yo creo que sobre la marcha cambiaron de guión.
Si cambió el guión, creo que no lo cambió lo suficiente, porque a mí, no ya como periodista, sino como ciudadano español, me hubiese gustado ver todo, incluido pues cómo se desarrollaba la ceremonia dentro de la misa en Mingorrubio y cómo se desarrollaba también la exhumación en Cuelga Muros, y esas partes no las vimos porque el gobierno decidió que formaba parte de la privacidad de la familia. Es decir, que ahí yo creo que...
Bueno, es que si hubiera intervenido ahí el gobierno y hubiera abierto a las cámaras un acto...
La familia dijo no tener ningún reparo. No sé si te la crees o no te la crees, pero lo dijo en varias ocasiones, de ellos, sí. Francis Franco. Y por lo tanto es una decisión del gobierno, que ahí no entraron las cámaras, cosa que yo lamento, porque creo que fue un acontecimiento histórico en muchos aspectos.
No solo lamentarás, sino que denunciarás, porque si no hay un cortapisa para que vayamos los medios de comunicación a cubrir ese evento, porque quien puede bloquearlo es la intimidad de la familia y no lo bloquea, hay un intervencionismo del Estado para cubrir un acto que tenía que estar abierto a los medios, que es totalmente denunciable, o por lo menos yo lo denuncio y lo critico, sí. ¿No? Y aparte de comulgar contigo, naturalmente, de que cuanto más veamos las cosas...
Yo lo lamento, quiero decir, lo lamento porque me hubiese gustado estar sobre todo en la piel de la ministra de Justicia, lo he dicho aquí porque es la que estaba de verdad en primera fila, tanto en el cuelgamuros como después en el helicóptero.
Bueno, como este es un tema que ya hablamos la semana pasada, sí. Ya no queremos repetirlo más, y vamos a ver qué es lo que dicen las páginas de Opinión del Mundo sobre el expediente al presidente, Carmen.
Pues es muy claro, Leticia, el editorial del Mundo: Sánchez expedientado, así se titula, y dice: por primera vez desde su creación, la Junta Electoral Central ha abierto un expediente sancionador nada más y nada menos que al presidente del gobierno. Tras varios apercibimientos al Ejecutivo por el uso electoralista de las instituciones públicas, el supervisor reprueba una entrevista que Pedro Sánchez concedió a La Sexta en la Moncloa el pasado viernes. La relevancia de este procedimiento, dice el Mundo, no tiene precedentes, no tanto por las sanciones simbólicas que puede acarrear como por su significación política. El último dirigente en merecer este reproche ha sido Quim Torra, que además la Junta ya ha decidido sancionar de nuevo a Isabel Celaá, añade bochorno a la noticia. Y acaba el Mundo diciendo que el abuso escenográfico de Moncloa para exhibir sin sonrojo el programa del PSOE bajo apariencia gubernamental revela una manera sectaria de concebir la política, y el órgano encargado de velar por la escrupulosa neutralidad de las instituciones se ha visto en la obligación de expedientar al presidente.
Bueno, hace unos minutos ha dado una entrevista a Pablo Iglesias en Antena 3. Le han preguntado por el expediente de la Junta Electoral Central al presidente. Podría hacer el juego que hace siempre Luis Herrero en esta mesa, ¿no? ¿Qué creéis que ha dicho?
Pues que lo ha criticado, claro. Yo creo que Iglesias lo habrá criticado duramente, como debe ser.
Uh-huh. ¿Ignacio?
Sí, no tengo la menor duda. Es una campaña un poco a cara de perro, una pre-campaña a cara de perro entre Pedro Sánchez e Iglesias.
Sí, yo también coincido en teoría, aunque Pablo Iglesias es un hombre que acostumbra de vez en cuando a sacar él se piensa que saca un birro blanco, pero lo lógico y natural es pensar que ha ido con el cuchillo entre los dientes a darle caña, porque es que se está jugando el ser o no ser de su formación.
Pues sí y no. Vale. Le ha dado caña, pero también ha querido asumir la importancia que tiene el propio Iglesias y su partido en lo que ha ocurrido hoy, así que escuchad.
En aquel momento cumplimos con nuestro deber, y cumplimos con nuestro deber sacando a Mariano Rajoy del gobierno, que era una exigencia. Creo que hubiera sido bueno que el Partido Socialista hiciera un gobierno con base parlamentaria más amplia, nos habría acercado más a sacar adelante los presupuestos, y nosotros no nos habríamos visto en la situación de que nos firmaron cosas que no cumplieron, como por ejemplo limitar las casas de apuestas en los barrios populares o intervenir el mercado del alquiler. Pero creo que cumplimos nuestro deber, y creo que eso es algo que agradecen muchos votantes socialistas. Si no es por nosotros, Pedro Sánchez ahora no podría conceder entrevistas desde la Moncloa por las que le sanciona la Junta Electoral.
Así en tono al mea culpa, ¿no? Dices que recuerda que Sánchez está ahí por Podemos, ¿no?
Qué tibio.
Y que si no es por ellos.
Qué tibio.
Sí, sí, ay, no está muy combativo.
No, así es difícil.
Bueno, pero
votos.
En redes sociales Podemos sí ha cargado duramente contra el gobierno por este asunto, ¿eh? O sea que.
Sí, pero perder un altavoz como una entrevista con una televisión generalista, la verdad es que no me deja de sorprender.
Puede ser que tuviera poco tiempo también, ¿eh?
Siempre, de vez en cuando, a mí me sorprende. Y en este caso, pues me ha sorprendido. Yo hubiera apostado, vamos.
Un pincho de tortilla, bueno, un jamón, que ahora hemos subido la apuesta.
Hemos subido el nivel.
Ahora ya estamos.
Lo hubiera apostado.
¿Sí? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa que después tenemos que hablar de muchas cosas.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero es radio.
Veinticuatro minutos quedan para las 11, 10 en las Islas Canarias. Quiero sí que sigamos hablando de la campaña para analizar un asunto más antes de que pasemos a hablar de la reforma constitucional para llevar a la España federal y lo plurinacional que ha tenido que introducir casi en el último momento el Partido Socialista tras la llamada del PSC. Solamente por saber vuestra opinión, ¿creéis que Ciudadanos está haciendo una utilización electoralista del embarazo de Inés Arrimadas? No sé si habéis visto la polémica. Ayer la portavoz de Ciudadanos explicó en el programa de La Sexta de Ferreras, tuvo que confirmar que ella estaba embarazada después de que varios periodistas le dijeran que había run al sentido, que había rumores en ese sentido, y ella dijo que no lo quería decir tan pronto. Parece ser que solamente ha pasado el primer trimestre desde hace bien poquito, eso decían algunos periódicos, y que no lo quería decir tan pronto, ¿no? Y esperarse a un poquito más tarde. Aún así, decía que estaba muy feliz, que le había costado mucho trabajo quedarse embarazada y que, por tanto, lo celebraba. Y justamente un día después, o sea, 24 horas después de anunciarlo así un poco con la boca pequeña, de un sí, pero no quería, Ciudadanos, en su sede en la calle Alcalá, en Madrid, pues ha colocado una pantalla gigante donde cada día van a ir colgando un mensaje donde aparecía un felicidades Inés y un emoticono de un bebé con un chupete y otro, bueno, pues con el emoticono de los corazones en los ojos, ¿no? Y con la bandera de Ciudadanos en Cataluña. Albert Rivera está esta tarde en el foro ABC, le han preguntado sobre ello y se ha enfadado un poco porque él lo ha interpretado de otra manera. Él ha dicho que qué tiene de malo que él quiera felicitar a una compañera con la que trabaja codo con codo en el partido. Felicitó en su momento a Pablo Iglesias y a Irene Montero, que por qué no lo iba a hacer con Inés Arrimadas. Y bueno, la cosa es que no es lo mismo, ¿no? En ese caso, Ciudadanos y Albert Rivera pues le hizo una felicitación a título individual en redes sociales, y aquí hemos visto las dos, ayer en forma de vídeo en Twitter dándole la enhorabuena, pero hoy lo vemos en la sede. A mí me parece sorprendente que utilicen algo tan personal, ¿no? Y justamente por lo que digo, un día después de que ella tampoco lo quisiera confirmar, ¿no? De esa manera tan abierta. No sé qué opináis vosotros, por favor, decidme.
Pues hombre, desde luego, a mí me parece inicialmente un error que traté de Albert Rivera de comparar la felicitación que hace a Inés Arrimadas con la que le hizo a Pablo Iglesias cuando dieron a luz sus hijos. No tiene nada que ver, hombre. Uno es una cosa de formalismo de compañeros de pupitre casi en el Congreso, que es de cortesía parlamentaria y cortesía entre compañeros, y lo otro ya es otro evento, ¿no? Yo creo que, en fin, yo cada uno es dueño de utilizar y de hacer la información como quiera. Yo, si hubiera estado en su lugar y hubiera sido Inés, hubiera estado bien que me feliciten, me gustaría que me felicitaran,
claro que sí.
Y un tuit y una llamada y un
supuesto
cariño, pero convertirme en el cartel electoral, pues prácticamente durante 24 horas, pues no me parece acertado. Y además, ¿sabes lo que les pasa además a Ciudadanos? Que tienen un ejemplo muy reciente que les pasó en las anteriores elecciones, porque en las anteriores, no sé si cuál era ya de todas, porque ya me empiezo a perder, pero Begoña Villacís estuvo embarazada y estuvo desarrollando el embarazo y con cierta normalidad, y le dio normalidad a lo que fue ese embarazo, y se le felicitó y estuvo con los periodistas y charlaba, pues mira, me da más guerra, menos guerra, con una normalidad, pero no hizo un uso de ese embarazo políticamente. Ahora, ¿Qué transmite cuando tienes que hacer ese tipo de uso? Pues es que, claro, que las encuestas que apuntan, y en eso coinciden hasta el CIS, con Ciudadanos, pues le están dando unos varapalos terroríficos. Y darle la vuelta parece que no va a encontrar una fórmula mágica, porque lo de Cataluña no termina de articular un discurso que le pueda venir bien a Ciudadanos para revertir la situación. Y yo creo que es un completo error intentar captar el voto casi de decir, por favor, que tengo embrazada y desarimadas. Es un disparate, mi opinión particular.
Yo creo que se trata de poner en valor también la figura de Inés Arrimadas, que en una parte del electorado está mejor valorado hoy en día que la del propio Albert Rivera. Y entonces, de ahí que esto sirva para poner en valor su figura y quizás reducir un poco la caída en picado de Ciudadanos. De todas formas, la descomposición del partido y en muchos lugares, especialmente en Cataluña, no estaría tan acentuada si Inés Arrimadas se hubiese quedado en Cataluña, pero ha optado por venirse a Madrid. Su sustituta no tiene ni el mismo perfil ni el mismo carisma, y yo creo que es una de las razones del declive de Ciudadanos en Cataluña, no digo en el conjunto de España. Y hemos visto que en los últimos sondeos le dan solamente 2 diputados en Cataluña, cuando en las anteriores elecciones del 28 de abril le dieron 5 diputados en Barcelona. La caída también se produce ahí. Yo pensé además que con estos acontecimientos que están sucediendo en Cataluña, una parte del electorado no independentista iba a querer de nuevo, como sucedió en las elecciones autonómicas de 2017, de diciembre de 2017, refugiarse en Ciudadanos, parapetarse votando a Ciudadanos, pero esta vez aparentemente esto no va a suceder. De ahí también el pronóstico muy malo electoral para Ciudadanos en Cataluña.
Sí, pero no nos has contestado, ¿eh? No te has mojado, si te parece que es malo regular.
Es que creo que a estas alturas me parece prácticamente, sobre todo, inútil, porque yo creo que la descomposición del partido es tal, en buena medida, por muchas razones, pero yo creo que en buena medida la responsabilidad recae sobre la de Rivera, los bandazos que ha dado, su falta de cuerpo ideológico, en fin, la cantidad de gente válida de la que ha prescindido o la que ha incitado a irse, con lo cual yo creo que ahora puede hacer ya malabarismos, pero no va a conseguir una remontada. Es verdad, repito, que Inés Arrimadas tiene mejor imagen que Albert Rivera, de ahí que quiera aprovechar quizás estas circunstancias para sacarla y ponerla en primera fila.
A ver, yo creo que es un error utilizar el embarazo de Inés Arrimadas en términos electorales. Creo que es un error fruto, de nuevo, de la desesperación en la que se encuentra Ciudadanos ante las elecciones. Es un poco como lo de Pedro Sánchez, pero no tiene nada que ver con lo de Pedro Sánchez, porque yo creo que lo de Pedro Sánchez es una utilización muy burda de la presidencia del gobierno, y en el caso de Ciudadanos, en fin, utilizar el embarazo de Inés Arrimadas poniendo un cartelito muy grande en la sede del partido, pues me parece una chorrada. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí que son actitudes o acciones fruto de la desesperación. Pero yo no le daría mayor importancia, porque en el fondo me parece un tema tan naif. O sea, yo he visto el cartel, lo he visto esta mañana que he pasado por
esa
zona.
No lo tiene. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, yo quería que nuestra audiencia lo supiera,
claro,
y conocer vuestra opinión,
sí,
y ya.
O sea, no lo veo, claro, me parece un poco chorra. Y lo que sí que creo que es que los partidos efectivamente no deberían caer en eso, porque deberían intentar, hombre, transmitir una imagen un poco más seria y un poco más profunda de las cosas, ¿no? No
puede... Y sobre todo, como decía antiguamente el candidato de Izquierda Unida, Anguita,
programa.
Claro. O sea, yo quiero saber
las propuestas de Ciudadanos, las del
PP, que tampoco las conozco, las del PSOE, que empieza a desgranarlo. A ver, yo creo que habrá acabado ya el programa, o seguimos con el borrador, pero no tengo muy claro si es el programa el borrador, lo que tienen. Es decir, que hay una indefinición de propuestas políticas. Es verdad, claro, que venimos de una campaña hace 4 días.
Es la nueva política.
La nueva política es, como dices tú, es naif.
Claro.
Y es vender en redes sociales, y es el mensajito en corto, y es la patada en la espinilla, pero no. Yo creo que al final el votante o una parte importante de los votantes queremos saber. Si llega el PSOE, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a subir los impuestos a los que somos de Madrid, por ser de Madrid, con esa dinámica que ha marcado hoy la agenda del presidente? Si llega el PP, ¿qué me va a hacer? ¿Cómo va a solucionar para blindar las pensiones? Si llegan Ciudadanos, en esa línea, y yo creo que ese es el debate que necesitamos los ciudadanos y que no terminan de entrar. Seguimos teniendo un postureo político muy de marketing y muy de 140 caracteres, y no pasamos de ahí. Yo creo que es donde hay que pegar la batalla.
Y es más, yo añadiría, y ahora ya me callo, pero sí, añadiría que no pasamos de ahí, e incluso estamos monopolizándolo todo en Cataluña o en Franco, que en el fondo son cuestiones importantes, pero en realidad no afectan al día a día de los ciudadanos. Es decir, la gran mayoría de españoles, los problemas cotidianos que tienen, pues tienen que ver con la economía.
Sí, porque al final es un debate.
Bueno, en Cataluña
nadie abre el melón. El debate es el modelo de Estado que queremos.
Es un debate interesante.
Déjame que
termine, por favor. Me voy a explicar. Lo que quiero decir es que estamos en las puertas de lo que algunos llaman una recesión. No sabemos todavía si llegará o no, pero lo que está claro es que estamos en una ralentización económica muy acentuada y nadie está poniendo sobre la mesa las propuestas económicas que pretenden llevar a cabo para corregir eso, para intentar evitarlo, para protegernos mejor. Es decir, aquí estamos hablando de cosas que cada uno cree que le interesan, pero en el fondo no es lo que al país le necesita, no es lo que el país necesita. Quedan 10 días para las elecciones y aquí nadie ha propuesto cómo va a intentar evitar que nos hundamos en la miseria una vez más.
Bueno, primero, es decir, esto de hundirse en la miseria, las previsiones económicas para este año y para el año próximo, que no son tan boyantes como se preveía en un primer momento, pero desde luego no son catastróficas. Y no hablo solo de las previsiones del gobierno, hablo también de las previsiones de instituciones internacionales como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.
La miseria era una forma de. Pero te recuerdo que hace 10 años.
No se está destruyendo
en unas elecciones se decía.
Es verdad que no se crea empleo al ritmo deseado, pero no
se está.
Si el paro
no fuera un problema, el debate de los candidatos lo tendríamos al día siguiente.
No se está destruyendo.
Y como no va a ser buena, pues.
Y también te voy a decir alguna cosa con relación al paro, que evidentemente es un problema y es un problema serio. No le quiero quitar importancia. Pero dile tú a algún español que vaya a trabajar bajo plásticos en Almería o, por ejemplo, que vaya a recoger fresas en Huelva en enero y febrero. No hay uno solo que lo quiera hacer. Y por eso hay todos los años que traer a unas 17.000 o 15, que no recuerdo si son 15.000 o 17.000 temporeras marroquíes. Antes venían también rumanas y marroquíes. Las rumanas tampoco quieren. Es decir, aquí hay unos nichos de trabajo que los españoles no quieren, en los que los españoles
pero
no
de,
quieren.
Este trabajar. Año, ¿no? Ni de hace dos años, ni de hace cinco, ni de hace 20.
Pero es un fenómeno que tiende a acentuarse.
Pero que ningún partido político, y hay uno que ha tenido muchos años de gobierno, sobre todo en la zona de Andalucía, que tú citas, que no ha puesto un solo remedio, sino que lo que ha hecho es potenciarlo para que nadie vaya a trabajar.
Me permite acabar de contestar a Álvaro diciendo que aquí Cataluña importa mucho a la gente y te puede. Podría extender mucho sobre ello.
Pero no recuerda todo sobre Cataluña, podemos hablar de otros temas.
Es el problema fundamental, con diferencia. Pero te digo, si no importara a la gente, no hubiésemos visto en el resto de España, e incluso en algunos lugares en Cataluña, esa avalancha de banderas españolas en los balcones a finales de 2017, que era en reacción a lo que estaba sucediendo en Cataluña. Y eso demuestra que en Madrid, en Sevilla o en Oviedo, donde yo, por cierto, vi muchas banderas españolas en un viaje que hice en el otoño de 2017, en Cataluña importa.
Déjame solo precisar una cosa, porque me acabo de acordar, cuando ha dicho Fernando lo del paro, de otra gravísima utilización del gobierno en términos electorales del poder que tiene. Como demostró Voz Populi, que lo publicamos nosotros el sábado pasado, el Ministerio de Trabajo, el oficial que había hasta el 1 de octubre, y el calendario corregido, que ya situaba la fecha de publicación de los datos, el martes. El calendario oficial que había hasta el 1 de octubre y el calendario corregido, que ya es 5.
Tras
y
el
justo,
debate, ¿no?
Claro, y justo fue esa modificación el día anterior a que Sánchez dijera que estaba dispuesto a debatir, pero que tenía que ser el día 4. Es decir, que el gobierno cambió algo que no se suele cambiar, que es el calendario previsto que se hace un año antes.
Lo cambió sin dar ninguna explicación.
Y sin decírselo a nadie.
Natural.
Esto es lo más grave. sin decírselo a nadie. Ahí están las fotos publicadas de los dos calendarios oficiales. Es decir, eso es una otra burda utilización de los medios públicos. O sea, ¿cómo es posible que estemos tolerando esto? Esto es lo que yo decía. Yo creo que esto los ciudadanos antes o después lo acaban percibiendo. No puede ser. Hay unos límites. Entonces, de esto la Junta Electoral no habla, pero es que esto también es muy grave.
Lo que pasa es que eso es una herramienta que tendrían que poner sobre la mesa, entiendo yo, que se pondrá durante el propio debate. Porque, claro,
hombre, por supuesto, los candidatos, espero que pongan en valor que están debatiendo sin conocer los datos de empleo de octubre, que tradicionalmente, por cierto, son muy malos.
Son muy
malos. Tal como va la tendencia, van a ser peor.
Y quieres además que ese día del debate hagan alusión a Vox Populi, ¿no?
Ya sí, eso ya sería maravilloso. Claro. No sé si lo conseguiremos.
La petición. Claro, es que echáis de menos que no se debata de programas, etcétera. En el debate del día 4 hay bloques y pues, ahí sabremos unas cuantas cosas más sobre las propuestas.
Yo confío en ello. Sobre todo en el área que estamos poniendo encima de la mesa. En el área económica, o sea, al final, ¿qué te mueve a ti? Tú te mueves con un criterio muy egoísta. Y en el egoísmo tienes que estar sobre la mesa. ¿Cuánto me va a costar si sale este señor, si sale este señor, si sale este señor, a base de la política impositiva? Mira,
¿Y qué voy a recibir a cambio? ¿Cuánto me va a costar y qué voy a recibir a cambio?
Naturalmente. O sea, si me vas a pedir 100, ese me va a pedir 80, el de 100, ¿qué me va a dar a cambio? Y el de 80, ¿qué me va a dar a cambio? ¿Cómo va a estar la sanidad?
Pues mira,
¿cómo,
Fernando,
va a estar la educación?
Te voy a decir una cosa.
Es que los contratos, porque al final un programa es un... debiera de ser un contrato que tú adquieres como representante político con la ciudadanía, y es el que tienes. Pero claro, es que al día siguiente de las elecciones lo que te ha vendido como programa hacen ras y lo convierten otra
también
vez en un borrador.
También tendrías que hablar de pacto.
Claro, ¿no? No te quiero deprimir, pero yo esta mañana he moderado un debate con los 5 representantes de economía de los principales partidos y te aseguro que me ha costado horrores. Primero, que no hablasen de Cataluña, porque yo quería que hablasen de economía, que para eso estaban allí, y han empezado hablando de Cataluña, que les he tenido que cortar. Y segundo, me ha costado también horrores que hablasen de algo concreto, porque claro...
Hicieran propuestas.
Es que, claro, propuestas, algo que sepamos, claro, que, a
¿para
quién
qué vas
votar?
A unas elecciones con propuestas?
Claro.
Es que lo demás
pues
es una tomadura de pelo.
Pero, Álvaro, es que Cataluña también es economía, y es economía no solamente para Cataluña, porque estos acontecimientos, sin lugar a dudas, no son una buena noticia para la economía catalana, sino que pueden tener consecuencias en el conjunto de España.
Ya, pero hay más cuadros. Ya.
Bueno, y permitidme que hablemos de otro programa.
Venga, sí, perdón,
el programa del Partido Socialista, porque quedan 8 minutos, así que tenéis que
algo
estar
tiene
bien
que ver
pendientes
del programa con Cataluña, me parece.
Sí. ¿Qué lectura hacéis del error que han cometido, error utilizando lo que ellos mismos han alegado, ¿no? En el Partido Socialista, el comité de campaña, como para ayer no incluir en el borrador las reclamaciones de toda la vida de Miquel Iceta, lo que tiene que ver con las declaraciones de Granada y de Barcelona, con una España federal y plurinacionalidad, con una reforma de la Constitución que lleve a ello, y que hoy, sin embargo, ya sí que lo hayan incluido. ¿Cuánto pesa el PSC en esto? ¿No? Que es lo que le está...
Bueno, si escuchamos la explicación de Pedro Sánchez, es que se trataba simplemente de un borrador que ha sido filtrado a la prensa y que no era un texto completo, ni muchísimo menos, y por tanto no hay que basarse en eso para hacer juicios de valor sobre la intención del PSOE. Bueno, el PSOE ha sido, y sobre todo desde 2013 y después también ha sido siempre un partido federalista, que hablaba, ha llegado a hablar en un momento dado de nación, de naciones, pero bueno, sobre todo ha hablado de la plurinacionalidad y la necesidad de perfeccionar esta plurinacionalidad. Y lo lógico, efectivamente, es que eso hubiese estado en el borrador. Probablemente no estaba porque se quiere mandar un mensaje algo duro o algo menos flexible de cara a Cataluña, pero como el PSC se asustó, pues al final han recuperado sus esencias, bueno, que estaban solamente puestas en un pequeño paréntesis, y ahora las han recuperado y han vuelto pues esto a todo ese toque federal del que el PSOE habla con frecuencia desde hace ya bastantes años. Ahora bien, yo quiero decir que esto de federal es un poco una milonga, porque es decir, vivimos en un país que no se llama federal, pero que es federal. Es decir, vivimos en un país con un federalismo asimétrico que se puede pronunciar, que se puede acentuar o se puede quedar tal cual. Pero esto de hablar de un país federal es que es decir, cuando nos comparamos con otros países federales en el mundo, pues no, estamos quizás un poco menos lejos que en Suiza en materia de federalismo, pero estamos más avanzados que otros, con lo cual este es un país federal. Aquí se trata de poner un nombre bonito para, digamos, seducir a una parte de del electorado catalán que vota al PSC.
Dos cosas. Yo creo que esta mañana yo he escuchado la entrevista del presidente de gobierno y, claro, la explicación que ha dado es que es casi reírse de nosotros, hombre. En fin, por tonto no nos tomes, porque una cosa como el modelo de Estado, que es el principal debate que tenemos sobre la mesa, que por eso tenemos la situación que tenemos en Cataluña, no lo habíais incluido en un borrador. Hombre, por tontos no, presidente, por tontos no. Dicho lo cual, que al final has tenido que rectificar y te has metido en el discurso de nuevo por exigencia de Iceta o porque parte del partido te lo ha exigido y se ha vuelto a meter, se ha rectificado.
No solo exigencia de Iceta, también hay unos cuantos varones socialistas que
lo personificamos en Iceta, pero lógicamente hay más
fuera de Cataluña. Aquí.
Claro, sí, por supuesto. Es decir, oye, la propia presidenta del Parlamento, yo no tengo ninguna duda de que estará en esa dinámica y está aquí en Madrid. Es decir, pero nos ha tomado el pelo porque lo ha sacado y luego lo han metido porque han tenido que rectificar. Pero a la vez que rectifica y mete la plurinacionalidad, defiende en otra intervención pública que lo que hay que hacer acabar es con la disparidad de impositiva por comunidades. Es decir, vamos a apretarle un poquito a Madrid, que tiene una fiscalidad más suave, para unificarla con el resto. No, vamos a ver. A ver, alma de cántaro, que de vez en cuando hay que bautizarte, alma de cántaro, no nos vuelvas a tomar por imbéciles. Si vas a unificar fiscalmente España, no lo puedes hacer, porque tienes el cupo vasco por un lado, las ventajas fiscales en Navarra por otro, y la situación extraordinaria que pretendes crear en Cataluña para solucionar el asunto, que tampoco lo vas a solucionar, porque eso es una pisonadora que está ya por delante de toda esta historia. Si tú crees multinaciones, Estado federal asimétrico, tendrás que poner encima de la mesa qué quieres. O sea, ¿qué quieres? Que en las comunidades como Madrid, donde no gobiernas, el gobierno de Madrid no pueda manejar impositivamente los puntos de IRPF que puede manejar. ¿Por qué? No pueda legislar y quitar el impuesto de sucesiones. ¿Por qué? Porque no son de los tuyos. Entonces, tú lo que estás proponiendo es que en Madrid se suban los impuestos y en el resto que estén bajos también se suban los impuestos. Pero que lo diga claro. Pero no puedes unificar fiscalmente lo que no se puede unificar, salvo que vayas en contra del cupo. A ver si va en contra del cupo vasco con el PNV. Va a ser que no.
Bueno, yo a estas alturas del día sigo con esto perplejo, porque no entiendo en absoluto cómo el Partido Socialista comete este grandísimo error, insisto, a muy pocos días de las elecciones, porque en el fondo no está cambiando nada. Es decir, el Partido Socialista está más o menos donde estaba, que es en una indefinición, que no sabemos bien exactamente qué modelo territorial quiere, pero en realidad la modificación que han hecho es completamente absurda, y sin embargo han dado una sensación a la sociedad pésima. Porque la sensación que se da es que llaman desde Cataluña indignados y aquí se cuadran en Madrid y aceptan lo que sea. En realidad han aceptado una chorrada de nuevo. O sea, te quiero decir, la declaración que han incluido, es lo que tenían antes.
Pero insisto, es un error recuperar sus esencias.
Claro, pero por eso digo, pero es un error de tal calibre que no entiendo cómo el Partido Socialista se permite el lujo de cometerlo. Porque es que esto.
Pero así se habla de ello.
Sí, pero se habla de ello, pero en realidad hoy doble. El día ha sido negro para el gobierno, porque entre la Junta Electoral y esta modificación del programa electoral, pues fíjate, o sea, hay dos losas enteras que han caído sobre la Moncloa.
Los días negros de verdad para el gobierno fueron el 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre y con la violencia en las calles de Barcelona y de otras ciudades catalanas, y también probablemente veremos otros días violentos en los próximos días, en vísperas de la campaña, en vísperas de las elecciones.
Fíjate,
y es más, podemos encontrarnos con sorpresas muy desagradables el día de reflexión e incluso...
O sea, ¿crees que pueden hacer las elecciones?
Perdón.
Incluso, porque claro,
Yo creo
que no hay tiempo.
En el
señor.
Tema de la violencia, solo un apunte, un muy cortito. O sea, somos capaces de hacer ir al rey a Cataluña y montar un despliegue policial extraordinario nuevo, pero no de blindar un partido como el clásico. O sea, a ver, gobierno, aclárate. aclárate.
Venga, os tengo que despedir con mucho cariño, pero todos fuera. Fuera que viene Juanma, que está aquí aporreando la puerta. Venga, Fernando, Ignacio, Álvaro, gracias.
Gracias,
por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos mañana, que será jueves 31 de agosto. Hasta entonces, que descansen. Uy, de octubre.
En Es Radio.